Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
La reunión.
Padre amado, Señor Todopoderoso, te damos las gracias por este día, por permitirnos reunirnos en esta casa que es tuya, Señor, por permitirnos recibir a todas estas familias cristianas. Te damos las gracias, Señor, por esa bendición. Permite, Señor, que sea para alabanza y gloria de tu nombre. Te pedimos, Señor, por mi salud, por la salud de todos los que están aquí y de los cristianos de nuestro alrededor. Las gracias, Padre, te doy también por permitirnos tener como guía a Felipe. Las gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén.
Amén. Es que hoy día vamos en Colosenses 3, 12 a 17. Vamos a seguir un poquito lo que hemos hablado la semana pasada. Y pasar en el mismo pasaje nos va pasando al tema siguiente. Así que léelo, Manuela, por favor.
Por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vestidos de profunda compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros cuando alguien tenga queja del otro. De la manera que el Señor os perdonó, así también hacedlo vosotros. Pero sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones, pues a ella fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo habite abundantemente en vosotros, enseñándoos y amonestándoos los unos a los otros en toda sabiduría, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando con gracia a Dios en vuestros corazones. Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él.
Gracias, Sandra. La semana pasada hemos hablado de nuestra ira, la ira en contra de Dios, a qué punto no era conveniente por una criatura rebelarse frente a su creador, cómo, a qué punto no convenía a la obra rebelarse delante del alfarero. Hemos leído un pasaje, hemos meditado sobre ese tema. Y hemos llegado a la conclusión que realmente tenemos que recibir lo que viene de Dios de lo alto, como siendo perfecto y bueno, y aceptar lo que Él ha puesto en nuestra vida. Hay un dicho, en francés, no sé si en castellano existe también, que dice, se elige los amigos, no se elige la familia. ¿Dice también aquí? En la iglesia es un poquito igual. Los amigos de afuera uno lo elige porque le conviene, pero en la iglesia somos un grupo de gente que Dios ha puesto juntos, somos una familia, y no hemos elegido caminar juntos. Estamos llamados a caminar juntos, llamados a trabajarse uno a los otros, a estar en relación uno a los otros. Y muchas veces tenemos la tendencia a tratar a la iglesia como el amigo. Yo voy con la gente que me conviene y voy a caminar con la gente con lo cual soy del mismo ánimo, del mismo pensamiento, naturalmente, en lugar de ver el plan de Dios arriba, más allá. Ver que Dios está más arriba de la elección, del llamado de la iglesia local. ver que la gente que son a mi lado, que me hacen reaccionar por lo que hacen o lo que piensan, o como no entienden, o porque son demasiado brillantes y soy celoso, son desafíos para mí. Y tenemos que relacionarnos con esta realidad y aceptar que estamos en un taller que Dios ha puesto, nos ha encerrado en un taller que se llama la iglesia, donde somos trabajados. Somos llamados a caminar juntos, llamados a ser como los cuchillos afilados, pulidos uno por los otros. Esas piedras brutas que somos, talladas para brillar de Cristo que está en nosotros como diamante. Que este trabajo se haga. Este trabajo viene por la transformación de nuestra vida, por el revestir el hombre nuevo y no caminar en el hombre natural. Es lo que dice el pasaje justo antes de eso. Por lo tanto, siendo nosotros de una misma familia, siendo llamado a caminar juntos, siendo a veces confrontado lo uno a los otros, por lo tanto, como escogido de Dios, aquí hemos hablado de la familia, de gente, ¿no? Estos mensajes que hemos hablado la semana pasada y esta semana también, y como la mayoría de los mensajes que compartimos, no son para la gente que no creen. Es imposible cumplir esas cosas sin el Espíritu de Dios, sin ser alguien llamado por Dios, habitado por el Espíritu, conducido por el Espíritu, liberado de su carne por el Espíritu, a fin de tomar la decisión necesaria cuando mi carne va en contra del Espíritu. Somos libres de obedecer, porque Dios nos ha liberado. Por lo tanto, como escogido de Dios, santos y amados, vestido de profunda compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Estos calificativos son fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Vestidos. No es que es natural de tener benignidad, de tener compasión, humildad, mansedumbre y paciencia. No es natural, es algo que tenemos que recibir de Dios. Yo estoy confrontado a una situación, me hace pararlo, pero así estoy a punto de explotar naturalmente, pero hay un recurso. Hay un recurso. Es la vida de Dios en mí. Esta voz que me dice, no te dejas ir a estas iras, no te dejas ir a estas reacciones. Mira mi plan. Mira a dónde te he puesto. Mira esta persona, mira este grupo. Mira que estás aquí por un propósito. Y ellos están aquí también por un propósito. Tenga mi visión. Tenga paciencia, mansedumbre. Soportándoos los unos a los otros. Y perdonándoos los unos a los otros. Cuando alguien tenga queja del otro. No es que no hay queja, no es que somos perfectos. Metemos la pata. Estamos así, somos hombres y mujeres que son fallibles. Tomamos decisiones que son equivocadas. Pero aquí nos dice, soportándoos y perdonándoos. No es una, por si acá te cae bien esta persona, podría a lo mejor perdonar. No, es un infinitivo, es un orden. Y vamos a ver después lo que está en juego. Hay mucho en juego. Es tan importante de aplicar esta realidad espiritual. Fuimos perdonados. Nosotros que merecemos un par de tachazos y chao en el infierno. No merecemos el paraíso. No merecemos ser aceptados delante de Dios. No merecemos ser guiados. No merecemos ser consolados, ser amados, ser elegidos. Ser limpiado, ser santificado. Esas cosas no las merecemos. Eso es la gracia de Dios que se extendió hacia nosotros y nos las dio. Y no es un derecho. Es algo que Dios nos dio. Lo que merecemos es las consecuencias de nuestra vida rebelde. Separado de Dios, bajo su juicio. Bajo su ira. ¿Y qué vivimos en este lugar? Estamos bendecidos. Estamos acogidos, estamos consolados. Dios nos dice, acércate sin temor y recibe la bendición que necesita. Recibe el perdón, recibe esa regeneración de tu pensamiento cuando lo necesitas. Dios está disponible. Y cuando alguien, si Dios, que es santo y perfecto, me perdona y me recibe cuando yo no merezco, cuando alguien a mi nivel, otro hombre que a lo mejor es un milímetro más malo al lado de los miles de kilómetros que soy más malo que Dios, y soy comparable con él, somos horizontalmente casi igual en nuestra santidad, si se compara con la santidad de Dios, y uno que es un poquito menos bueno que en mi espejo yo me veo, porque si me veo realmente como estoy, a lo mejor no juzgaría mi prójimo tan fácilmente. Si veía mi orgullo, si veía mi manera de pensar en un espejo fiel, muchas veces no estaríamos tan orgullosos de nosotros. Y cuando alguien un poquito menos santo, a mi parecer que yo, se acerca a mí, yo tengo que quejarme, en lugar de perdonar, como el Dios santo perfecto me perdona a mí, yo le tiro una piedra. ¿Usted conoce esta parábola del hombre que fue perdonado de mucha plata y que después enjuició su prójimo por una suma muy chica? Sí. La misma imagen está aquí. ¿Cómo no nos vamos a perdonar unos a los otros? ¿Cómo nos vamos a poner en práctica lo que hemos recibido, compartirlo entre nosotros? Este amor infinito, incondicional que me fue dado, ¿cómo yo no voy a amar incondicionalmente a mi prójimo? ¿Cómo no voy a vivir esta realidad? Soportándoos y perdonándoos. De la manera que el Señor os perdonó, así también hacedlo vosotros. Aquí lo dice en toda su palabra. Como han recibido, también hagan. Miran como Dios lo ha amado. Mira como Dios dio a su Hijo. Se bajó en la tierra. Él que era Dios se humilló a vivir en nuestra carne como hombre. Se humilló hasta la cruz, llevando sobre él todos nuestros pecados. ¿Cómo nosotros nos vamos a tomar sobre nosotros no nos vamos a tragar algunas iras, algunos pensamientos raros, incomprensiones para manifestar el carácter de Cristo entre nosotros? Y la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones, pues a ella fuiste llamado, y no solo y en un solo cuerpo, y ser agradecido. Aquí entramos en la visión de este texto. La paz de Cristo gobierne vuestro corazón. La realidad de la paz que Dios nos da, esta paz espiritual, esta paz que va más allá del entendimiento, de la comprensión humana, gobierne en vuestros corazones. Pues a ella fuiste llamado en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Está junto. Vivir esta realidad del cuerpo de Cristo. Esta noche somos gente de diferentes lugares, diferente familia, diferente trasfondo, pero somos un solo cuerpo. Somos un solo cuerpo porque Dios ha hecho de nosotros un cuerpo. Más allá de los pensamientos. En una iglesia chica como la nuestra, no es difícil tener paz. Porque las oraciones son pocas y no hay mucho espacio para empezar a hacer clanes y cosas así. Pero les garantizo, cuando crece la iglesia, ahí empiezan los problemas. Y ahí pierde su valor y su potencia la iglesia. Y hasta pierde su capacidad de manifestar la gloria de Dios. Y ser agradecido. Eso no manda de vuelta el mensaje la semana pasada. En lugar de levantar el puño, danse cuenta de donde Dios lo ha sacado, y ser agradecido. Danse cuenta. Danse cuenta de la bendición de Dios en nuestra vida. Danse cuenta de la paz de Dios en nuestra vida. No sé si recuerdan ustedes cómo vivían antes de conocer a Cristo. Yo recuerdo muy bien cómo estaba yo. A qué punto no estaba en paz en mi mente. A qué punto buscaba la felicidad por todo, de toda manera. Buscando ser amado, siendo trastornado, siendo chueco. Dios ha venido a darme su paz. A eso fuimos llamados, en cuerpo, en la iglesia. Sed agradecido. Pensar realmente en el buen orden de las cosas. Yo no soy el centro del evangelio. Dios es el que merece alabanza, no yo. Sed agradecido. La palabra de Cristo habite abundantemente en vosotros, enseñándoos y amonestándoos los unos a los otros en toda sabiduría, con salmos, himnos, canciones espirituales, cantos, con gracia a Dios en vuestros corazones. Aquí entramos en el corazón de lo que quiero compartir después de esta primera parte sobre la paz y la vida en cuerpo. La relación que eso me lleva en frente a Cristo. La relación de ser agradecido, de ser en una posición de adorador. La palabra de Cristo habite abundantemente en vosotros. La palabra de Dios en el centro de mi pensamiento. Cuando hablamos de alabanza, de adorar a Dios, primeramente hay la relación con la palabra de Dios. Podemos hacer todas las noches de alabanza que queremos. Si nosotros no somos personalmente cada uno gente que pone la palabra de Dios en su lugar y que adoran a Dios poniendo el pensamiento de Dios en alto en nuestra vida, siendo el pensamiento de Dios el pensamiento que dirige nuestra vida. Yo puedo hacer tener la manifestación inimaginable, espiritual, de canto, puedo tener la voz del más grande tenor del mundo para alabar a Dios, no voy a mover el cielo. La realidad es que la alabanza empieza por mi relación con Dios. ¿Me puede leer el Salmo 146, Manuela? Insistiendo en lo que es subrayado.
Aleluya, alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. A mi Dios cantaré salmos mientras viva. No confiéis en príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él liberación. Su espíritu ha de salir y él volverá al polvo. En aquel día perecerán sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuya ayuda es Dios de Jacob, cuya esperanza está puesta en Jehová su Dios, quien hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, quien guarda la verdad para siempre, quien hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. Jehová suelta a los prisioneros. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los que han sido doblegados. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los forasteros. Sostiene al huérfano y a la viuda, pero trastorna el camino de los impíos. Jehová reinará para siempre. Tú, Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya.
Aquí vemos la relación a su Dios, mi Salvador. La alabanza empieza por mi relación con Dios. Yo tengo ganas que empezamos a cantar entre nosotros y a levantar a Dios en coro, en himnos, en salmos, canciones espirituales, como nos dice este versículo 16 de Colosenses 3. Pero tiene que empezar por una relación nuestra de alabanza con Dios. Si no, va a ser un coro desafinado. Si estamos solamente aquí para hacer música, mejor contamos música mexicana, es más divertido. Ah, pero la realidad es que muchas veces la gente le gusta la alabanza porque es movido. Pero tantas veces yo he visto en iglesia gente que canta la alabanza es para pasarlo bien ellos, pero nunca dirigen la palabra tan preciosa de los himnos, de los cantigos de adoración que están aquí visualizando al Dios a quien los quieren dar. Están viviendo un momento espiritual, se sienten medio volar, pero ellos se sienten volar, pero no dirigen su pensamiento hacia Dios, viven ellos eso para ellos. Porque no hay una relación de adoración con Dios, no hay una presencia de Dios puesto en su lugar. La palabra de Dios no está en su lugar en su vida. La jerarquía de los valores no está puesto. Mis emociones están al centro de la alabanza, no el Dios que merece mi adoración y mi devoción. Y es tan importante de empezar por realmente una vida personal de adoración. En la oración, en nuestros momentos, cuando estamos solo meditando, pensando las cosas de Dios, alabar a Dios y adorarle. Yo cuando estoy en la playa, a veces yo estoy bailando, cantando, saltando, cuando veo el mar, y me pasa, porque yo pensando en, yo estoy con Dios y estoy contento y le doy gracias por mis pies porque yo puedo caminar con mi perro en la playa y estoy feliz mirando y realmente elevando a Dios en mi vida y orando por ustedes, dando la gracia a Dios por sus vidas y realmente siendo como dice aquí, agradecidos, siendo yo agradecido. Después viene un movimiento de cuerpo. Después que soy yo agradecido, después que la palabra habite en mí, tiene su realmente, porque la adoración empieza por respetar lo que Dios me dice. ¿Qué tal? Ah, mamita, te amo mucho. Su hijo viene aquí y le dice, ah, mamita, mi mami amada, por favor, ¿me puede lavar la losa? No, vete al diablo. ¿Me amas o...? Yo pienso que está bien para ti de lavar la losa o de estudiar. No hago lo que quiero, pero te amo. Nada que ver. Si realmente hay un amor, un respeto, un entender en mi vida que el plan de Dios es el mejor y que Dios merece mi atención, que yo le he dado mi vida, entonces también hay un respeto por su palabra. Uno no puede ir sin el otro. Si el consejo de Dios está pisoteado en mi vida, soy un mentiroso. Leer las cartas de Juan, la primera carta de Juan, es un espiritual, un espiritualómetro, un medidor espiritual. Tú lo lees, ¿cómo le dices tú? Espirituómetro. Algo así. Cada vez que va a un versículo, si no ama a tu prójimo, ¿cómo dices que ama a Dios que no ves? ¡Bang! Y bueno, eso lo voy a pasar. Lo estoy borrando. Y el siguiente, igual. Toda esta carta es un desafío completo. No estamos viviendo con la palabra de Dios en nuestro lugar. Poniendo la palabra de Dios en su lugar, en nuestra vida, es el, para empezar, es la alabanza, la más simple, pero la más importante. Usted puede ser mudo, nunca sea tan tímido que nunca se va a soltar la palabra de alabanza a Dios en público y nunca se va a atrever a cantar porque cree que canta desafinado. Si obedece y busca la palabra de Dios para su vida y la aplica, eres un adorador de verdad. De verdad. Dios está buscando adoradores. en espíritu y en verdad. Dios lo busca. No en un templo, no aquí, no allá, no en la montaña, no en la iglesia, pero en cada lugar. Dice Juan 4, cuando habla, Cristo habla con la samaritana. Y eso es nuestra realidad. No queremos ser hipócritos. Vamos a entrar en una forma de iglesia, empezar a cantar y dejar la adoración que es justa, que es buena, que es perfecta, que conviene de mi vida, cambiarlo por una alabanza colectiva donde yo voy aquí, me enchufo y canto, me dejo llevar por el ambiente, sin pensar a quién estoy dirigiendo y sin aplicar y sin obedecer a Dios. La palabra de Cristo habite abundantemente en vosotros, enseñándoos y admonestándoos los unos a los otros en toda sabiduría. La necesidad también de vivir esta palabra, confrontando esta palabra con uno a los otros, siendo uno el testigo del otro, siendo uno el desafío del otro, obedeciendo uno, avergonzando al otro. Estas cosas, esta realidad de la vida de la iglesia, donde uno se motiva uno a los otros. Ver unos jóvenes vivir su vida y poner sus prioridades y buscar a Cristo. Cuando veo la madre poner en Facebook el versículo que he leído, que está en la luz detrás, no veía cuál era aquí. Eso yo soy como sombra negra. Veo la madre poniendo en Facebook su versículo que ha leído y glorificando a Dios. Y que bueno, ahora sé. Escucho su voz. A mí, y le mostré el otro día a la bandera, mira la madre, está levantando la bandera de Cristo, todos sus amigos lo ven. Y dice, yo respeto la palabra de Dios, y este pensamiento me tocó hoy día, y lo quiero compartir. Eso es una, ellos lo vivió y manifiesta a Cristo. Y eso es un desafío para otra persona, seguramente, que otro cristiano que son medio avergonzados, no, yo tengo mi vida en la iglesia, y alabado, pero en Facebook, no. ¿Qué voy a decir en el colegio? Vivir de manera realmente desafiante los unos por los otros, es tan lindo. Vivir esa realidad, ser uno enseñado por la vida del otro, admonestado, desafiado, en toda sabiduría, con salmos, himnos y canciones espirituales. Aquí hay tres palabras, yo he leído varias, y mirado en el griego y varios comentarios. Aquí salmos son más palabras que hablan de lo que Dios ha hecho, del pasado, de quién es Dios en su palabra. Himnos son cantitos cortitos, que son cantos que son como poemas en música, y canciones espirituales son canciones. La palabra canción es una palabra del mundo, está en oposición con la música del mundo. Nosotros cantamos, tenemos música, pero la cantamos, son canciones espirituales, con un ritmo que puede ser totalmente contemporáneos. Cantando con gracia a Dios en vuestro corazón, con gracia. No estamos cantados solamente con ritmo, no, con la gracia de Dios en nuestro corazón. Eso es lo que tiene que habitar en nosotros. La gracia de Dios, cantar, levantar, alabar, adorar. Realmente estamos haciendo eso así a una persona que es Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. No es un ejercicio para en la mañana hacer su gimnasia y no. Es algo que realmente se dirige a Dios. Si no está dirigido, uno lo canta, y pone ver, muchos cristianos a veces se ponen música en trasfondo de alabanza y cantan así y ni piensan en eso. Podría ser una canción de la radio, de lo último, que salió, y es una cosa que y cantarían igual. No se dan cuenta que estas músicas sin el pensar, sin el dirigirse, son vaciadas de su contenido. Y la radio no es porque la radio está pasando cántico que los demonios se van a ir, ¿no? Es como el ¿cómo se llama este spray que mata la
el
lisoform que mata el 99% de los virus? La radio con alabanza no es lisoform espiritual. Lo que es lisoform espiritual es el canto de mi corazón. Dice alaba al Señor y será librado de todos tus enemigos. Pero eso es en la relación que yo tengo con Dios. Hay un efecto espiritual, hay un efecto de despejar la atmósfera de todos los pensamientos que me aplastan, todas las depresiones que están por aquí, todos los dardos del enemigo que tratan de meterme en la cabeza cosas falsas y erróneas sobre el plan de Dios en mi vida. Esta ceguera espiritual, muchas veces cuando yo me centro como persona y alabando a Dios, eso se va. Eso se limpia. Pero no es la radio que lo hace. Es mi corazón dirigiéndose a Dios. No es mi boca cantando una canción de manera automática. Es el fruto de los labios que alaban a Dios. Es voluntario. Hay una intención. Una intención voluntaria de dirigirse a Dios y decirle, tú mereces, tú eres Dios, tú me salvaste, gracias, dame tú una visión de quién eres tú para que yo para alabarte de manera más profunda, cambia mi visión, aliméntame, yo quiero ser un hombre, una mujer delante de ti que realmente levanta tu gloria en mi generación. Eso es algo voluntario. No, nunca es automático. En Efesios 5, 18, hay una palabra que va un poquito en ese sentido, que es muy conocida, que muchas veces no está utilizada. Efesios 5, 18. 19 al 21. No os embriagáis de vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed lleno del Espíritu. Y después lee lo que sigue, Manuela.
Hablando entre vosotros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre por todo al Dios y Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo.
Aquí empieza por decir, no os embriagáis de vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Aquí hay una oposición. No sean fuera de sentido. Eso, embriagarse, es estar fuera de sentido. Más bien, sed llenos del Espíritu Santo. No se habla aquí de emborracharse del Espíritu Santo. No, aquí hay una oposición entre ser borracho, ser turbio en su mente, ser llevado de manera automática por algo que te conduce. No, no sean fuera de sentido, sean maestros de su vida, sean usted mismo alabando a Dios con himnos, salmos y canciones espirituales. Hay una oposición entre ser borracho y alabar a Dios, lo que muchas veces no está entendido. Yo viví los 5 primeros años de mi vida en una iglesia carismática y la meta era emborracharse del Espíritu Santo. La alabanza era eso. Tratar de cantar una canción, un himno de 3 palabras, te adoraré, por 20 minutos hasta que uno sea totalmente borracho. Que así, 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 en el trampolín espiritual y la gente empezar a cantar. Está bien, hay libertad, y puedo cantar. Y alabar a Dios de manera libre, y canciones espirituales, puede ser canción espontánea también, alabar a Dios, cantar con las palabras que te vienen, y alabar a Dios de manera espontánea, está bien, pero es tan dirigida por un espíritu que sabe lo que dice a un Dios que lo escucha. No es un piloto automático, nunca, porque Dios no quiere robot. Si quiere robot, crea robot, pero no crea robot, crea gente que tenga su propio pensamientos que son independientes los unos de los otros, que manifiestan su amor hacia Dios por su propia voluntad, y eso honra a Dios. Como vinimos a Cristo, aceptamos a Cristo de manera voluntaria, también Dios quiere que los alabamos de manera voluntaria. No va a cambiar el chip aquí por poner un cassette con la radio que lo alaba. Si quiere una radio, la crea Dios. Y tiene los ángeles que lo adoran todo el día. No necesita más radio cristiana para alabarlo. Él quiere corazones que lo adoran. Y esta relación, porque no es que yo sea egoísta, adóranme como un hombre político aquí que quiere el poder y ser alabado. No es eso. En la relación de adoración no está bendiciendo a nosotros, nos permite entrar en esta relación de criatura a creador. Y cuando estaremos en el cielo, vamos, todos esos pensamientos que nos vienen acerca de Él que está adorado y del adorador, que cómo que se cree este. Que lo, no, Dios es Dios. Cuando lo veremos frente a frente, lo adoraremos sin límite. Sin nada que nos retiene, sin pensamiento orgulloso del humano independiente que no quiere adorar. La realidad es que Dios merece nuestra adoración. Dios es digno, Dios es grande, Dios es creador de todo. Creador de mi segundo de ahora. El segundo que pasó ya, lo creó Él. Lo que viene en adelante, todo lo está creando. El tiempo es de Él. Toda nuestra vida... estamos en Cristo, en Dios, en su creación, estamos viviendo eso, y nosotros estamos aquí, no. La realidad es que adorar a Dios va mucho más allá que una canción en una iglesia, va mucho más allá que los pensamientos que podemos tener. Hay un mundo en el cual podemos entrar, y es tan lindo de entrar en la libertad que Dios nos da, de adorar a Dios, de crecer en este desafío que es la adoración, porque es un desafío. A mí me gustaría cantar, y yo sé que a varios de ustedes les gustaría entrar en eso, pero no lo vamos a hacer de cualquier manera. No vamos a empezar a poner pliegue, como este pliegue aquí en esta hoja que está marcado, y cada vez que vamos a cantar se va a dar vamos a caer en la misma trampa. Queremos que crecer, y yo lo desafío en esa semana, buscar a Dios y tomar tiempo de adoración, de discernir. Solamente cerrar los ojos y mirar a Dios. Y tomar su atención y leer su palabra y recibirla. Y levantarla en su vida y aplicarla. Y empezar una vida más profunda en su relación con Dios. ¿A dónde habrá adoración? ¿A dónde habrá un abrir de ojos sobre quién es Él? Con gracia a Dios en vosotros, en vuestros corazones. Y en todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Dando gracia a Dios, Padre, por medio de Él. La adoración no se para solamente en lo que puedo cantar o pensar, tomen en lo que hago. En un trabajo. Trabajar lo que estaba hablando el otro día, cuando el patrón no está. Trabajar delante de Dios. Y honrar a Dios en lo que estoy haciendo. Porque yo todo lo que hago, lo que digo, lo hago en el nombre de Cristo. Y aquí estoy viviendo en el nombre de Cristo, en lo que estoy haciendo, quiero glorificar a Cristo. Y eso también es adoración. Lo que estoy haciendo día a día. Tan importante de no poner la adoración en este frasquito. Canción aquí para calentar, ser un poquito el ambiente, meta tanto los que están atrasados llegan a la iglesia, así vamos a cantar 20 minutos y después vamos a empezar con el mensaje. Si ponemos la adoración solamente este frasquito, mejor no adorar. Si no hay corazones personales que están en relación de adoración con Dios, si no hay un cuerpo asamblado viviendo la realidad del perdón de Cristo, donde Cristo es levantado por la paz que está entre nosotros, por el buscar a vivir Cristo entre nosotros. Si no hay un cuerpo que junto, unido por el vínculo del amor, de la realidad de Cristo, si este vínculo no está, entonces nuestro canto va a ser algo muy desafinado. Espiritualmente, a lo mejor se revolve el coro más lindo, invitado a todas las fiestas. ¿Qué coro más lindo tiene la iglesia? Se ha invitado a la Navidad de lo adulto mayor para cantar. Y aquí está la voz. Sin Cristo, sin la unión del cuerpo, sin el perdón entre nosotros, sin un corazón agradecido y puesto en su lugar frente al Dios inmensamente grande, no va a ser propia adoración, va a llegar hasta el cielo y va a caer en la mesa y después vamos a limpiar la mesa y a la basura. Se acabó la cosa. Queremos adorar a Dios, ¿no? Amén.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.